Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12 en punto del mediodía. ¿Cómo irá evolucionando el reto de agudeza visual que hoy ha colgado Carlos Honorato, que tiene una matrícula de coche como protagonista?
Eso es. Y no sabemos de qué continente es. No. Si es africana, bueno, americana, asiática. A ver, yo pongo el plural este de modestia. Sí. Yo sí sé de qué país es, de qué continente es, porque la he puesto yo. Si fuera otro ya. Que me ha hecho el encargo.
Pero a lo mejor has cogido la matrícula sin saber.
No, la matrícula no es subrogada. La matrícula la he puesto yo.
Vale, bien,
la
de
he
acuerdo.
Puesto yo. Bueno, te digo que hay tomate del bueno, ¿eh? Ahora mismo encabezan las votaciones África con el 37%. Le sigue, y empatadas las dos, América y Asia con el 32%.
¡Uy, qué cerquita unas de otras!
No se deciden. Y bueno, todavía quedan 48 minutos. A la 1 menos 5 daremos la solución y hasta entonces se puede seguir votando. Cualquiera de las tres opciones parece que es verosímil. Porque, bueno, a ver, en la que menos tiene 32%,
sí, no.
Un tercio casi.
Pero si mire, es cualquier cosa. Ahora, que sea la cierta, pues hay que saberlo.
Va en cabeza África, así que si te quieres apuntar a los que ahora mismo votan más, pues África. Y si no, pues América o Asia. A la 1 menos 5 damos la solución y a esa hora ya, pues estará la suerte echada.
Muy bien. Arroba buenos días OM. Sigue
Twitter.
Siendo nuestra cuenta de Twitter. Entráis, observáis, decidís, votáis una de las tres opciones, porque una es la verdadera.
Eso
seguro,
es.
Al 100%. Y a la 1 menos 5, pues sabemos.
Perfecto.
Muy bien.
Me retiro un momentito.
Retírate.
Hasta luego.
Hasta ahora.
Soy Alicia Aradilla, ilustradora y acuarelista. Yo empecé siendo diseñadora gráfica en una agencia de publicidad, lo cual ya me dio una estabilidad económica. Y poco a poco pues iba desarrollando esa otra parte freelance a través de la ilustración y a través de los encargos. Actualmente solamente me dedico a la ilustración.
Bueno, esta voz es la de Alicia Aradilla. Es una ilustradora apasionada de los viajes, como acabamos de escuchar. Hace 6 lo dejó todo para recorrer el mundo y de paso dibujar en acuarela en sus cuadernos de viaje. Bueno, ya ha estado en una veintena de países, ha hecho más de 700 ilustraciones y comparte además su experiencia en Instagram. No he dicho todavía que Alicia Aradilla es muy joven, es que tiene 34 años recién cumplidos. Así es, ¿verdad, Alicia? Buenos días.
Así es. Buenos días, Eli.
Bueno, ¿cuál es el último país en el que has estado?
Pues acabo de venir de Egipto.
¿Y qué tal?
La verdad, hace como una semanita o así, y me ha encantado. La verdad es que ha sido un sueño de viaje, porque siempre desde pequeñita he querido ir, y estar allí pintando las pirámides en vivo y en directo es una auténtica pasada.
Bueno, yo he visto esos dibujos que has hecho de las pirámides. Son una preciosidad tus acuarelas, ¿eh? Esto hay que decirlo. ¿Cuánto tiempo te ha llevado, por ejemplo, hacer ese dibujo de las pirámides?
Pues estos dibujos han sido bastante rápidos, porque sí que es verdad que cuando viajas en tour, también con más gente, pues tienes menos tiempo. Entonces voy adaptándome también un poquito al tiempo que me dan. Entonces en algunos puntos tenía 15 minutos escasos y me ponía ya a pintar, y en otros un poquito más, ¿no? Una media hora o así. Pero normalmente cuando viajo por mi cuenta suelo tardar entre unos 45 minutos o una hora máximo, porque claro, cuando estás viajando es muy importante también ponerse un tiempo para pintar, para poder conocer los sitios y ver todo lo que te rodea, ¿no?
Bueno, Egipto es tu país número 23.
Yo creo que más, ¿eh? Ya he perdido la cuenta. Después de tiempo, sí que durante el viaje ese que has mencionado antes, yo al final pedí un año de excedencia en mi trabajo y me fui un año a viajar por el mundo. Y ahí estuve visitando casi una veintena de países. Pero antes había visitado algunos más y después de eso también otros. Así que la cuenta la llevo un poco ya perdida.
Bueno, que te gusta el arte, está clarísimo. Eres licenciada en Bellas Artes y en Diseño Gráfico. Que te gusta viajar, pues es evidente también. ¿En qué momento decides unir las dos pasiones?
Pues siempre, la verdad es que siempre las dos cosas me han gustado mucho, pero viajar también. Entonces llegó un momento en el que, claro, como has dicho antes, yo cuando terminé la carrera pues me dediqué sobre todo al diseño gráfico y trabajaba en agencias de publicidad. Entonces ahí dejé como un poquito aparcado el mundo del arte, ¿no? Digamos así como físico, el hecho de pintar con la acuarela, con el óleo. Y averigüé que durante unas vacaciones, pues es verdad que haciendo un cuaderno de viaje, poco a poco le fui poniendo un dibujo, ese dibujo se fue haciendo cada vez más grande y me dije así como que era la excusa perfecta al final para unir dos cosas que me gustaban mucho. En las vacaciones era también cuando tenía más tiempo, así que pintar se volvió así algo como indispensable cada vez que iba a cualquier sitio.
Bueno, claro, es verdad que un dibujo pervive actualmente, mucho más en el tiempo que una fotografía. Ahora nos dedicamos a acumular fotografías dentro del teléfono móvil, fotos que muchas veces no volvemos ni a mirar. En cambio, un dibujo es algo muy especial y una acuarela es algo muy, muy especial. Además, tú lo que haces es sacas la foto, pintas el lugar y luego sacas la foto. O no sé si primero va la foto y luego el dibujo, pero lo clavas exactamente igual, la foto que el dibujo.
Muchas gracias. Yo lo que suelo hacer es pintar en sitio, en in situ. Es decir, yo estoy viajando, veo un sitio que me gusta o que me llama la atención, ya sea pues por sus colores, su luz o algo que tenga especial, ¿no? Voy buscando ese algo especial. Y entonces cojo, me siento en ese lugar y estoy pintando lo que veo. Y además es una manera muy bonita y diferente de viajar porque estamos acostumbrados, como bien dices, a viajar con el teléfono, a hacer millones de fotos, vamos de un sitio a otro casi que haciendo el check, ¿no? Como en nuestra lista, como coleccionando sitios. Y no lo vivimos realmente, ¿no? Entonces el hecho de sentarte en un lugar durante pues esa hora que dura el dibujo realmente te hace ver cómo es ese sitio, convives con la gente, se acercan siempre personas de allí y eso es muy bonito. Es una manera de romper el hielo, ¿no? Al final con la gente local y te hace conocer y vivir el viaje de una forma mucho más intensa.
Alicia, hemos dicho que dibujas las acuarelas en tu cuaderno de viaje. ¿Luego vendes las acuarelas?
Normalmente los cuadernos siempre me los quedo yo, ¿no? Es algo como muy personal.
Yeah.
Eso sí que es cierto, pero sí que de los cuadernos suelo diseñar láminas, que luego sí que las vendo en mi tienda online. Y también, no solamente eso, sino que también soy profe en Patreon, no sé si conoces la plataforma,
sí.
Y allí tengo casi más de 1.700 alumnos y allí doy clases para que estas personas pues también puedan realizar sus propios cuadernos de viaje, ¿no? Cuando van a diferentes sitios, porque la verdad que es el recuerdo más bonito, yo siempre digo, y más personal que te puedes llevar del viaje. Es algo que has hecho tú y encima cada vez que lo abres son como cápsulas del tiempo, son como máquinas del tiempo y te hacen revivir exactamente lo que ha ocurrido durante esa hora que estuviste pintando.
O sea, que ya has conseguido la cuadratura del círculo. Pintar, viajar y trabajar moviéndote de un lado para otro.
Sí, sí, la verdad es que mi trabajo me da mucha libertad, que eso es muy importante porque, bueno, yo también colaboro también con agencias de turismo, hago muchos proyectos, aparte también en redes sociales. Entonces, el hecho de tener también esa academia online en la que yo enseño a mis alumnos, pues me da también mucha libertad, ¿no?, en ese aspecto.
Bueno, ¿cuál es tu próximo destino?
Pues aún no lo sé, pero, o sea, tengo varios, pero de momento yo creo que el primero va a ser Suiza. Voy a volver a Suiza, a Basilea, porque es muy bonito. El año pasado también estuve en Suiza y me encantó. A la hora de pintar es precioso, tanto por sus paisajes como por sus ciudades. Y es un destino que este año vuelvo a repetir.
Bueno, tiene mucho país para ir visitando, incluso dos veces, porque hay paisajes y hay lugares que cambian mucho de invierno a verano. Hablo de los países que tienen invierno y verano. Hay otros que no hay diferencia porque tienen siempre el mismo clima. Pero claro, evidentemente no es lo mismo Suiza en verano que Suiza en invierno, por ejemplo, que cambia mucho la cosa. Así que tienes destinos a manta, Alicia.
Sí, sí, yo no me canso de viajar, la verdad. Y cada vez que cuanto más viajas, más cosas dices que que al final te das cuenta que hay por ver, ¿no? Y por descubrir. Y eso es muy bonito. La verdad que la experiencia de viajar te aporta mucho, te enriquece mucho. A mí, tanto a nivel artístico, ¿no? Porque aprendo a mirar las cosas con otros ojos, a fijarme en detalles que a lo mejor antes no me fijaba, y también en lo personal, ¿no? Viajando se aprende a salir de tu zona de confort, a... Sí, es maravilloso. Entonces, es una cosa que yo siempre digo que es como la mejor inversión.
Es verdad, es la mejor universidad que puede existir. Alicia Aradilla, ¿que podemos ver todas tus experiencias? ¿Las compartes en Instagram, por ejemplo? @a.aradilla. ¿No?
Eso es. Sí, sí, allí voy compartiendo todos mis viajes, también pues eso, las clases, toda la información la voy compartiendo por allí. Tenemos una comunidad muy bonita y animo a la gente a que también se anime a pintar con los cuadernos de viaje, porque es algo muy, muy bonito.
Es verdad. Pues nada, entraremos en tu Instagram y podremos compartir contigo todos esos viajes que ya nos gustaría a los demás poder hacer. Alicia, que ha sido un placer, de verdad, enhorabuena y a seguir adelante, que lo haces muy bien.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El domingo 16 de abril vuelve la carrera Madrid en Marcha contra el Cáncer en Paseo de la Castellana. Celebramos 10 años corriendo, ilusionando y emocionando con un objetivo: movilizarnos todos contra el cáncer. Anímate y participa con toda tu familia y amigos y tiñamos de verde las calles de Madrid. Apúntate ya en madridenmarchacontralcáncer.org.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto!
Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
Repasamos marcadores.
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en Film Symphony.
Esto es otra historia.
Muy bien, guapo.
Madre, es que lleva ya casi 8 minutos, sí, macho.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Bueno, decían que estaba un poco loco, que tenía como ataques de epilepsia.
Durante muchos de sus viajes, pues visitó mucho España, que le encantaba.
Vírgenes, destrenzad la cabellera y dadla al vago viento. Acompañad con arpa lastimeras.
Toma, espera, toma.
No, voy, tengo aquí las gafas. Es que encima lo he puesto en pequeño.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Sara Baras vuelve a Madrid con Alma. Última oportunidad para disfrutar de su espectáculo más aclamado. Del 4 al 28 de mayo en el Teatro EDP Gran Vía. 16 únicas funciones. Entradas a la venta en sarabaras.com. Sara Baras, Alma.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Why don't we paint the town and all-
Los musicales que se van a estrenar en Madrid la próxima temporada comienza ya a montarse esta primavera. Es el caso de uno de los grandes clásicos del género. Estamos escuchando y seguro que más de uno lo reconoce. Efectivamente, es Chicago, para el que se están ultimando los castings. ¿Qué actrices van a dar vida a Velma y a Roxy, las asesinas más glamurosas de Broadway? ¿Quién va a dar vida al carismático abogado Billy Flynn? Bueno, pues todo esto es lo que se va a intentar decidir estos días. De hecho, ya están esos castings en marcha en el Teatro Nuevo Alcalá. ¿Y quién está allí? Nuestra viajera particular, que es Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Lee, están a punto de comenzar estas audiciones. Nos acompaña Juanjo Rivero, que es el productor ejecutivo de Son Produce. Aquí me imagino que, bueno, con mucha tensión también por parte de las personas que os encargáis de hacer esta selección. No es fácil este trabajo. Buenos días.
Muy buenos días. Pues hombre, fácil, fácil no es, pero es maravilloso. Sobre todo el tratar de buscar la excelencia, buscar al mejor elenco posible para un musical como este, que bueno, que es un referente de teatro musical a nivel mundial y que tiene las coreografías más complicadas de cualquiera de los espectáculos que se representan en Broadway en la actualidad e incluso históricamente. Es sorprendente que ha sido la mayor convocatoria de casting que hemos tenido en la historia, en los 10 años que lleva Son Produce y los 20 años que llevamos trabajando dentro de los musicales. Hemos visto para Chicago 1.700 aspirantes vistos, o sea, se han presentado prácticamente el doble. Es una barbaridad, o sea, es más del doble de lo que se suelen presentar para cualquier otro musical.
Atrae mucho, por lo tanto, ¿no? Me imagino lo que es un musical que ha sido, bueno, aclamado ya y visto en muchos países, pero que además ha recibido más de 60 premios internacionales.
Más de 60 premios, se ha representado en más de 35 países y ha sido visto por más de 33 millones de espectadores, con lo cual es un espectáculo de referencia para cualquier artista multidisciplinar de teatro musical quiera hacerlo. O sea, es el sueño de cualquier artista.
Gente que habrá venido de toda España, o si no, de todo el mundo, ¿no?
Ha venido gente de toda España, ha venido pues ayer mismo una chica de Brasil, hemos tenido aspirantes de México, varios de Brasil, Italia, Portugal, de bastantes rincones del mundo.
¿Y qué es lo que se busca en concreto en esta jornada aquí en el teatro? ¿En bailarines, actores, cantantes?
Hoy estamos en la jornada de elenco, en la que lo que hacemos es juntar a los finalistas para ver cómo se complementan entre ellos. No es solo que tienen que bailar de una manera excepcional, que tienen que cantar como los ángeles, ¿no? Y que tienen que interpretar maravillosamente todas las actuaciones, toda la parte de actuación que tienen, ¿no? De interpretación, sino que además entre ellos tienen que ser un gran equipo, tiene que ser una compañía. Y para eso hay que verles juntos, hay que ver que el ojo no se te vaya solo a una persona, sino que crezcan en consonancia todos como equipo, como grupo de trabajo.
Y después de la selección a ponerse a trabajar, ¿no? Porque el estreno está previsto para el 5 de octubre en el Teatro Apolo de Madrid y pasa el tiempo volando.
Pasa el tiempo volando. En cuanto tengamos las audiciones cerradas, entramos a negociar, obviamente, a cerrar contratos, a empezar con vestuario, a trabajar con la producción, construir escenografía, diseños y aliarnos con el montaje en el Teatro Apolo para el 5 de agosto comenzar con los ensayos para poder estrenar el 5 de octubre, como habéis comentado.
¿Cuántas personas lo componen, lo que es este espectáculo?
Pues mira, el espectáculo tiene orquesta en vivo con 16 músicos que están visibles durante toda la función, principio a fin, más un elenco de 27 personas y un equipo técnico de 30. Es decir, estamos hablando de un equipo en total de cercano a los 80 personas, incluyendo equipo de producción.
Recuérdanos la historia de Chicago, que tanto ha enganchado a tantas generaciones.
Bueno, Velma Kelly, es una estrella, ¿no? Que está encarcelada y es realmente la rivalidad entre Velma Kelly y Roxy Hart, esa nueva presa que entra a la cárcel y a intentar robar el protagonismo, que Roxy, pues bueno, por accidente asesina a Fred Casely y le intenta echar la culpa al marido, pero bueno, al final todo sale a la luz. Y es la búsqueda de que dos, al final unidos, pues suman, ¿no?
Ahora mismo estamos un poco más callados, ¿no? Porque lo que están haciendo ahora estos aspirantes es calentar.
Están calentando y les está marcando el asistente de coreografía, que es Frances Abos, les está marcando lo que Gary Chris, el coreógrafo, ha marcado arriba en la sala de ensayos y se lo está enseñando ahora mismo a todos los aspirantes para que puedan hacerlo en grupo, lo que te he comentado, para ver cómo funcionan todos juntos.
Juanjo Rivero, bueno, pues nada, os vamos a dejar, que tenéis trabajo por delante, como decíamos aquí esta mañana, en este casting, con muchísimas personas que se han presentado y ahora estamos con los seleccionados. Vamos a ver cómo termina la jornada.
Ojalá, ojalá haya encima del escenario ahora mismo muchos que puedan formar parte del elenco definitivo.
Muchas gracias. Bueno, Eli, pues nada, Chicago, que ya se empieza a preparar, como decíamos, el estreno está previsto para el 5 de octubre y el 5 de agosto comenzarán los ensayos. Ahora mismo se está seleccionando a esos actores, bailarines, cantantes que formarán todo el elenco.
Pues nada, mucho nervio me imagino que habrá por ahí, pero luego los demás podremos disfrutar de un espectáculo fenomenalmente montado. Gracias, Gloria.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado arranca abril y vuelve la Liga al partido de la onda.
Desde las 4 tenemos de todo. Primera y segunda división, Primera Federación, fútbol femenino y baloncesto.
Todo en 6 horas apasionantes de radio.
Con el Getafe, el Leganés, el derbi entre Castilla y Sanse o el Fuenlabrada de baloncesto.
Aquí te esperamos en la radio de los madrileños.
Sonido Onda Madrid.
¿Sabías que...?
En el número 61 de la calle Mayor se encuentra la casa en que un día vivió el insigne escritor Calderón de la Barca. Una casa que ha llegado hasta nuestros días intacta gracias al también insigne escritor y periodista Ramón de Mesonero Romanos. En el siglo XIX, las autoridades pertinentes habían decretado la demolición del edificio, pero no se pudo llevar a cabo porque en el lugar apareció Mesonero Romanos, que se puso delante de las máquinas y con su determinación consiguió echar a la cuadrilla de demolición. Por si acaso volvían, pasó allí de guardia la noche entera y al día siguiente consiguió que el ayuntamiento detuviera el derribo por mandato judicial. Por cierto, que la casa es una de las más estrechas de Madrid, apenas llega a los 5 metros de ancho.
Buenos días, Madrid.
Doce y 28 minutos, que es una hora estupenda para que Álvaro Martín abra una semana más uno de sus expedientes X, que nos va a llevar, bueno, pues un poquito hacia el norte. Álvaro, muy buenas, bienvenido.
Muy buenas, Eli, aquí estamos, no nos han invadido.
Eso te iba a decir, mira que la semana pasada estábamos ahí esperando a ver si nos invadían los extraterrestres o no, porque había un viajero en el tiempo que decía que venía del año 2000, ¿cuántos? 600,
sí, yo que sé. De 2600 y pico, uh-huh. Sí, pero que esto ha generado muchísimos titulares.
Sí, hombre.
Todo el mundo, yo el día que estuve contigo, por la noche, estuve en Telemadrid, en Juntos, hablando del tema.
Del tema, claro. Si nos van a, pero era el tema del momento.
En clave de humor, porque claro, todos esperábamos. Igual alguno decía, me ha defraudado, quería que nos invadieran, pero bueno, la mayoría pensábamos que esto no era nada y que no iba a pasar nada y que era un cachondeo de TikTok. Pero es interesante porque sociológicamente, ¿qué está pasando en TikTok? ¿Qué filtros hay? Ninguno, por lo que vemos. Pero este hombre, Radiant Time Traveler, es de esperar que haya borrado su cuenta porque, hombre, se ha equivocado ya varias veces, pero esta ha sido flagrante porque ha sido como muy... Ha tenido mucha repercusión, la de la invasión extraterrestre, el 23 de marzo.
¿Y qué?
Ahí sigue.
¿Y sigue subiendo cosas?
Sigue subiendo cosas. Hace 10 horas, según lo consulta, justo antes de venir aquí. He visto el TikTok de este hombre o mujer. Y hace 10 horas, hoy mismo, ha puesto un vídeo más. Él va poniendo como predicciones, pero últimamente...
¿Pero no da una?
No da una.
Como predicciones.
Pero sí que...
Sí, va poniendo locuras que se le pasa por la cabeza.
Vamos a decir que es una cuenta de TikTok de ciencia ficción.
Ya.
Hay que tomársela como tal, como un ejercicio de distracción, de entretenimiento, y ya está. Él dice siempre, todos sus vídeos empiezan diciendo, sí, soy un auténtico viajero en el tiempo. Es un cachondeo. Pero bueno, él tiene un montón de seguidores, un montón de visitas, y eso se puede llegar a monetizar.
Hombre, claro, que estar ganando dinero,
sí, sí.
Fijo.
Y lo, o sea, claro, es muy tentador no borrarte la cuenta, porque si tienes tanta repercusión, claro, sigues poniendo cosas, a la gente le da igual que te equivoques, porque yo lo que pasa es que si hiciera esto lo pondría como para más adelante, que no me pillen tan pronto, ¿sabes?
Hombre, pues sí, desde luego, este aprendiz de Orson Welles, no sé qué pretende, bueno, sí, es verdad que crea de pronto un estado de ánimo,
sí,
pero es que ya ha fallado mucho, y además es que hace unas predicciones muy catastrofistas,
sí,
porque podría decir, en algún lugar van a bajar los extraterrestres, yo qué sé, sí, claro, de bueno, siempre es posible que hayan aterrizado en Siberia, y en, pero no, invasión extraterrestre, destrozan el planeta Tierra.
Y solo se salvan 8.000.
Solo 8.000.
Sí. Pero vamos, que no, no ha pasado, y lo que se está dedicando, el último vídeo, por ejemplo, que ha puesto, es ya no predicciones, sino él dice, el último, por ejemplo, es teorías de la conspiración. Y es, hace un popurrí, y por ejemplo, te cuento, dice, no es tontería, ¿eh? Dice que en el Área 51, habla de ese tema, tienen cautivos extraterrestres de naves que han sido derribadas, tipo como Roswell,
sí,
tienen ahí especímenes inteligentes con los que han experimentado, han hecho autopsias y demás. Bueno, eso podría ser, oye, si va por ahí, yo se lo compro. Y otra cosa, se puede escudar en que no ha pasado nada porque porque dice que a partir de, ¿sabes?, lo de la fiebre que hubo en 2012, que decían,
sí,
que el mundo se acababa.
Sí, sí, el calendario maya, todo aquello, sí.
El fin del calendario maya, gente que se reunió en sitios estratégicos esperando que llegara ese final, y los que eran más, digamos, pegados a la vertiente ufológica, pensaban que vendrían platillos a salvar a algunos. Entonces hubo sectas ufológicas, vamos a llamarlo así, sectas, que se reunieron en sitios muy estratégicos, en montañas sagradas y demás, y esperando, no pasó nada, claro.
Pero
hoy sabemos que se acababa, es verdad que se acababa un ciclo, en el calendario maya se acababa una cuenta, pero empezaba, a continuación empezaría otra. No está pronosticado ningún final. Hay quien dice que, bueno, que no ha sido un final, pero ha sido un año en el que a partir de 2012 se han desencadenado muchos cambios que estamos viviendo hoy en día. Bueno, vale. Pues él dice, este Radiant Time Traveler dice que en 2012 el mundo se acabó en realidad.
Ah, mira.
No lo hemos percibido, aquí estamos, ¿verdad?
Sí.
Ya, es que se hizo una copia para un universo paralelo.
Ah, que somos una copia.
Sí, somos una especie de copia, bueno, de seguridad del universo que sí se acabó, de nuestro planeta, perdón, que sí se acabó en 2012. Bueno, diciendo esto, yo aquí parezco un predicador, que no se crea nadie nada, que esto es todo ficción de este TikToker, pero que el tío o tía no se ha borrado la cuenta.
No, no, y ahora encontrará una explicación para la no invasión extraterrestre.
Así que bueno, seguiremos informando.
Sí. Vamos a cosas más tangibles, porque sí es verdad que hay misterios con los que llevamos conviviendo muchísimo tiempo, el misterio de las pirámides de Egipto, el misterio de las figuras estas de Nazca, quiero decir,
los moáis en la isla de Pascua.
Exactamente. Que están ahí, los tenemos de siempre, pero que se siguen investigando porque cada vez se descubren cosas nuevas.
Sí.
¿Dónde nos llevas hoy?
Pues nos vamos al sur de Inglaterra, nos vamos a Stonehenge y nos vamos a un yacimiento mítico, fondo de pantalla de Windows, todo el mundo ha visto la imagen. Yo no he estado, me encantaría ir, pero no he estado. Gente que conozco que sí que ha estado, pues oye, unos, como siempre, como cuando ven la Torre Eiffel, me la imaginaba más grande. Bueno, hay gente que le ha gustado mucho y hay gente que le ha desencantado un poco, pero vamos, yo creo que a mí, sabiendo y todo lo que voy a comentar ahora, tengo que ir alguna vez y yo voy predispuesto a que me guste,
claro,
Stonehenge, a que lo disfrute. Está a 130 kilómetros de Londres. No es de extrañar que la gente... ¿Cómo voy a Stonehenge? Pues hay gente que está varios días en Londres y desde allí salen autobuses, son excursiones que te llevan y te traen muchas veces en el día. Te llevan, te lo enseñan y te vuelven a... con alguna parada intermedia en algún pueblecito así como muy campestre. Bueno, pues está en la llanura de Salisbury, en Wiltshire, que está al sur de Inglaterra, como decía, y es un... técnicamente se llama un cromlech. ¿Vale? Un cromlech, la traducción de cromlech en gaélico es una corona de piedras. Y efectivamente, bueno, en este caso es un círculo, no es uno solo, ahora hablamos de la estructura, que son varios. Y el problema que tiene Stonehenge, bueno, tiene varios. Es una fuente de noticias, como pasa con el lago Ness también, como bien decías, Eli, que sale cada cierto tiempo una noticia.
Sí, ¿verdad?
A veces incluso hasta se repiten unas con otras, se pisan, un descubrimiento nuevo, te pones a revisar el histórico, tampoco es tan descubrimiento, pero a mí me vale como clip, como percha de actualidad para tratar un tema que sí que es un misterio. ¿Para qué se utilizó esto y cómo se construyó? Porque vamos a recordar que esto se hizo hace aproximadamente 4.500 años desde nuestra época. hace 4.500 años, pues los avances tecnológicos eran...
No había grúas.
Cuerdas y palos.
Para empezar.
Grúas no había. Entonces vamos a describir un poquito el monumento y la última noticia que nos está refutando una de las principales teorías que decía que Stonehenge era una especie de calendario en piedra.
Sí.
Pues hay una teoría que además uno de los dos científicos que la padrinan es español, que nos dice que no, que parece ser que está muy forzado pensar que eso era un calendario en piedra. Y explicaremos por qué. Pero primero, ¿qué es Stonehenge, no? Bueno, pues es un cromlech que tiene varias piedras, que se llaman menires, que están agrupadas en círculos, vamos a decir, como concéntricos. Y está compuesto por cuatro circunferencias. Hoy en día no se conserva tan espectacular como pudo ser en un pasado. Pero bueno, y ahora vamos a comentar que hoy en día, pues eso, ha habido manipulación del monumento. Bueno,
claro.
Tiene esas piedras verticales y luego... adinteladas, o sea, tienen luego esas piedras horizontales
que las cruzan, como un marco,
como puertecitas.
Exacto.
Sí, efectivamente. Pues los dos alineamientos internos tienen forma de herradura, no llegan a estar completamente cerrados, y en el centro hay algo muy interesante: hay una losa de arenisca de color verdoso. Las piedras de Stonehenge son más bien azuladas. Bueno, pues la del centro es de otra composición y de otro color, más bien verdosa, que mide 5 metros y le llaman el altar, la piedra del altar. Ahí ya nos está dando una pista, aunque a lo mejor es una palabra que es moderna realmente,
claro.
Y que habría que preguntar a esos hombres prehistóricos, y como son prehistóricos no han dejado registros de por qué hacían eso, pero le llaman el altar, dando por hecho que ese lugar era un lugar ceremonial.
Sí.
Esto lo apoyan también los hallazgos de enterramientos en el lugar, que luego te contaré que son muy curiosos. Bueno, toda la estructura está rodeada por un foso. Ese foso es muy interesante, que también tiene forma de herradura, es de C. Es decir, todos los alineamientos tienen forma de herradura y el foso también, dejando, por tanto, un pasillo.
Claro,
nos lo
para
podemos
poder
imaginar.
Entrar.
Exacto, a este pasillo le llaman el camino procesional. El camino procesional mide 2,5 kilómetros, ¿eh? No es
Madre
un paseíto
mía.
De 100 metros.
Ya.
Va desde un río hasta el interior del monumento de Stonehenge. Por tanto, ya tenemos una estructura bastante clara. Esos círculos de piedra y luego un caminito que conduce a la piedra del altar, al centro. Ya nos está dando una pista. Algo ceremonial era, algo mágico, algo religioso era. Para esas gentes del Neolítico, que vaya usted a saber por qué, ¿no? ¿Por qué se esforzaron tanto? Porque hay que decir que realmente ha cambiado mucho, ¿eh? Stonehenge se empezó a construir hacia el 3700 a.C. en madera. Pasó el tiempo y en algún momento entre el 2200 a.C. y el 1600, que es cuando se acaba el monumento, en algún momento cambiaron madera por piedra.
Y eso
es lo que vemos hoy.
Perdona, ¿cómo se sabe que antes había madera?
Porque han encontrado en el yacimiento
restos.
Han encontrado travesaños, han encontrado restos de madera, datándola con el carbono 14, pues de la época que podría ser anterior a la piedra. Se ven las fases, incluso se ha escaneado con láser. Hay una técnica muy moderna ahora que tú puedes ponerte desde arriba con un helicóptero, se llama LIDAR. Te puedes poner con un helicóptero, con un dron, haces una foto y se pueden ver los surcos que a priori no se ven, y se puede ver incluso la composición que podría tener antiguamente, o si hubiera algo enterrado interesante, se puede ver. Es una especie de radar, pero se hace desde el aire y a través de un sistema láser. Bueno, pues eso, en un primer momento había 56 postes de madera colocados en círculo, efectivamente. Después se fueron construyendo estructuras más complejas, pero de madera. Tiene tres fases el monumento. Y la última es la que te digo, desde el 2200 hasta el 1600 a.C. se colocan ya las piedras. ¿Por qué? Y si se cambió el uso o se recicló, es algo que es uno
de
los misterios de
Stonehenge.
No lo sabemos. Y claro, las piedras fueron traídas desde una cantera que está en unas colinas en Gales, a 300 kilómetros de Stonehenge. Traídas por esos hombres, son piedras muy grandes, de 4 toneladas, que no es imposible, porque luego están las teorías, Eli, ya sabes. Esto, como no lo pudieron hacer ellos, fueron ayudados por personas más inteligentes. ¿Quién? Extraterrestres. Ya sabes,
sí,
que están ahí las teorías.
Siempre tiramos al extraterrestre.
Las pirámides, las teorías. Y yo no soy de los que piensa eso, y yo estoy en el mundo del misterio. Yo he entrevistado a arqueólogos importantes, y a, por ejemplo, al ministro de Antigüedades egipcio, a Zahi Hawass, que le vemos mucho en la tele. Pues yo he entrevistado a Zahi Hawass y él me decía, Las pirámides sí sabemos cómo se construyeron. Lo que pasa es que es cierto que hoy en día no se podrían hacer. ¿Por qué? Porque se usó muchísima mano de obra esclava que trabajaba en condiciones inhumanas, y eso hoy en día pues no se podría. Por tanto, solo por eso no se podría construir una pirámide, porque se hizo con fuerza bruta y con el látigo en la mano. Entonces, a priori no hace falta que estén en la ecuación los extraterrestres. Que somos más listos de lo que parecemos y que hemos sido capaces desde muy temprano de hacer grandes proezas los seres humanos.
Sí, de inventar cosas de manera que podíamos hacer ese tipo de,
nos ponen
de
como,
traslados.
Nos ponen como demasiado toscos, y Stonehenge se hizo. Tampoco es que Stonehenge sea una obra de ingeniería brutal. Se trajeron esas piedras de 300 kilómetros, se sospecha que pudo ser con sogas, con paciencia, acampando por el camino, no de un día para otro, y tirando con un sistema de troncos. Se ponía la piedra encima, la losa encima, pom, 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 y se llevaba. ¿Cómo se ponía de pie? Se cavaban un foso y con cuerdas lo iban tirando hasta que
lo quedaba enderezaban.
¿Cómo se ponía la parte de arriba? Eso también es un misterio. El dintel, eso es lo que a la gente o a los arquitectos, pensando como los antiguos, les cuesta más saberlo. Pretenden que pudieran tener alguna especie de andamio, protoandamio, así como de madera, ya que la madera la trabajaban, pues sí, pues algún tipo de escalerilla de andamio, o bien creando una rampa de tierra que llevara hasta arriba y tirando con
fuerza.
Parece
más lógico lo de la rampa de tierra, porque hace una estructura de madera que aguante 4 toneladas de peso, y luego busca 200.000 propios que puedan con la piedra subidos al andamio. Lo de la rampa de tierra, que creo que también se ha utilizado en otras teorías, como la de las estatuas de la Isla de Pascua y demás, ese tipo de cosas parecen bastante más lógicas.
Los monolitos que hay en Egipto, que son unos pedazos de agujas, que además a veces son de una sola pieza, que dices tú, ¿cómo han hecho esto? ¿Con qué? Los egipcios, es verdad que un poquito de extraterrestres tenían. Es que hacían cosas auténticas filigranas. Cuando, por ejemplo, nosotros en la península ibérica, pues casi que estábamos en cuevas, básicamente. Entonces, algo de mayor inteligencia, de vete a saber de dónde la sacarían, sí tenían los egipcios, porque de verdad, hicieron cosas maravillosas. Y la única de las grandes maravillas del mundo antiguo que sigue en pie es la pirámide.
Exactamente.
Es la gran pirámide. Sí. Bueno, cuerdas y palancas tenían. Por tanto, con mucha pericia, paciencia y fuerza bruta, lo podrían haber hecho. Ahí está Stonehenge, por tanto, y nos plantea un enigma. ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué traer eso de 300 kilómetros y ponerlo en mitad de una llanura que no hay nada? Que es que si dijeras, bueno, a ver, cerca hay otros yacimientos, y a 3 kilómetros hay otro parecido que se llama Woodhenge, que es un monumento de madera al estilo Stonehenge. A 3 kilómetros de Stonehenge está Woodhenge. Parece ser que es un lugar en general, sí, que es ceremonial, ¿no? ¿Pero para qué tanto esfuerzo? Bueno, claro. Pues vamos allá con algunas teorías, porque hay una que a mí me encanta, que no es la última que comentan, pero bueno. La última teoría que se ha refutado es la que decía que Stonehenge es un calendario en piedra. ¿Y por qué decían que es un calendario en piedra? Bueno, pues la Universidad de Bournemouth, pues hace el año pasado, sacaba un estudio diciendo que, vamos a ver, si tenemos 30 dinteles, ¿cuántos días puede tener un mes por promedio? Sí. 30, ¿vale? 30 dinteles, pues 30 días. Eso se multiplicaba por 12, salía 360. Pero después hay 5 piedras por ahí sueltas. Llegaríamos a la cifra de 365. Ahora, ¿cómo se sabe lo del año bisiesto, ¿no? Que también parece ser que según esta teoría también lo conocían. Bueno, pues hay 4 piedras diferentes que le llaman las piedras de la estación, que podrían ser los indicadores de cuando un año tiene un día más, un año bisiesto. Esto podría ser, quiero decir, por poder podría ser, pero ¿qué ocurre? Que el equipo, el nuevo equipo de astroarqueónomos, esto es muy interesante, la arqueastronomía, perdón, es una disciplina de la arqueología que intenta ver cómo están orientados los monumentos hacia el este, hacia los equinoccios, los solsticios, hacia un momento muy concreto del año por el que justo sale el sol por una rendija. En España, por ejemplo, tenemos los dólmenes de Antequera, en Málaga, que son preciosos y que recomiendo la visita, que están orientados y que cuando llegan ciertas épocas del año se reúnen un grupo muy privilegiado, porque pueden ser solo muy poquitas personas, y en la cámara, en el corredor, se ponen todos pegados a la pared y ven cómo el sol del amanecer del solsticio de verano, por ejemplo, entra por la boca del monumento. Eso se hizo con un propósito seguro. Como digo, tontos no éramos, y es verdad que tendríamos que tener algún sistema para medir el paso del tiempo.
Claro.
Ahora, este equipo que está, como digo, dirigido por Juan Antonio Belmonte, que es del Instituto de Astrofísica de Canarias, allí se están haciendo muchos trabajos en Canarias de arqueoastronomía, y luego un italiano de Milán, que se llama Giulio Maggi, pues están viendo si esta última teoría de que es un calendario tendría sentido o no. Dicen que no, que está muy forzada.
Pues sí, lo del año bisiesto sobre todo está forzadísimo. Estamos hablando de 4.000 años, hace 4.000 años, o 3.000, sí, más, 5.000 años casi. La gente no podía calcular si un año... Para empezar, tenían que estar casi en el calendario juliano.
Claro,
es una cosa un poco extraña.
Es que, es que lo del 365 claro. días y año bisiesto es muy posterior a Stonehenge.
Pero mucho después.
Entonces, claro, sería un bombazo que esto fuera así, pero no es así. Dicen ellos que, por ejemplo, ¿de dónde se han sacado lo del 30? Vale, pero lo de multiplicarlo por 12, eso es una concepción moderna.
Claro.
Entonces, eso para empezar, no hay ningún tipo... El número 12 no está presente en ningún sitio del monumento. Así que ya la multiplicación mal nos sale. Lo del 30 vale, pero lo del 12 no.
No cuela.
Luego... Dicen que adolece esta teoría de lo que se llama el efecto de selección. Es decir, me cojo para mí lo que me interesa para demostrar mi teoría y lo que enturbia el asunto o incluso la contrarresta, eso no lo menciono.
Eso no lo cuento.
Entonces, no vale. La primera elaboración de un calendario de 365 días más el bisiesto data de 2.000 años después de Stonehenge.
Claro.
La teoría del año pasado, esta de que es un calendario, decía, además, es que esto es rocambolesco, nunca mejor dicho, que es que los de Stonehenge tuvieron contacto con los egipcios en algún momento y que ellos, los egipcios fueron los que les... Porque es verdad que los egipcios inventaron este tipo de calendario, que luego los romanos adaptaron. Que tuvieron contacto las dos comunidades y que aprendieron esto. Pero es que decían, esto, el español y el italiano decían, ya, pero es que entonces estarían demostrando ser hasta más avanzados que los egipcios que hicieron las pirámides. Porque los egipcios en ningún momento hicieron un edificio calendario. Y ellos sí hicieron un edificio calendario. Por tanto, esta teoría de que Stonehenge podría ser un calendario...
Fuera.
Quitaros de la cabeza eso. Lo que sí que es verdad es que Stonehenge tiene, que no está mal, una alineación con los solsticios. El de verano y el de invierno. Y es verdad que también incluso hay quien dice que con los equinoccios.
Sí.
Hace muy poquito hubo una festividad, y quiero decir aquí, hay neodruidas, druidas que se supone que...
¿Modernos?
Druidas modernos, que creo yo que mola mucho, pero nada tienen que ver con los antiguos, porque esa sabiduría se ha ido perdiendo. Eso es como los neotemplarios. Mira, los templarios acabaron en la hoguera en el año 1314. Todo lo que vaya después es... una imitación o un homenaje a los druidas, a los templarios, pero ya no es lo original.
Ya no son, claro.
Bueno, pues se van para allá con sus túnicas blancas, con sus bastones, con sus barbas, un poco también un rollo hippie, New Age, y hacen una festividad que están permitidos que se metan en el monumento, ¿eh? Bueno, pues luego lo dejan todo lleno de basura.
Pues vaya.
Eso es lo que hemos visto. No sé si ellos o los turistas y curiosos que también van para allá, ojo. Quiero pensar que ellos no, porque ellos viven en comunión con la naturaleza y tirar un papel de un bollo, pues como un zumo,
pues
no
como
sé cuál.
No.
Quiero pensar que son los curiosos que también se acercan allí en cada solsticio y equinoccio. Pero es que hace muy poquito, como ha sido el de primavera, han salido fotos. Entonces Stonehenge ha sido como muy noticia últimamente, para bien y para mal. Entonces... tiene conexión, se reúnen en los solsticios y el sol aparece, el sol del amanecer del día del solsticio aparece atravesando el monumento a través de dos de las puertas, lo cual queda como muy enmarcado y parece que eso sí. Ahora, hay teorías, todos son teorías porque ¿para qué lo utilizaron?
Claro.
Solo lo saben ellos y están muertos.
Claro.
Hay una teoría que dice que los solsticios eran puertas al más allá. Y puesto que allí se han encontrado enterramientos de personas que han sido quemadas, posiblemente por un rito funerario suyo que era la cremación, pues en esos momentos se reunían para honrar a los antepasados. Para ellos era como que se abría la puerta del más allá y que se celebraba, se recordaba a los que ya no están. Figuras importantes, porque se dice que allí se han encontrado 58 personas.
Sí.
Esto fue encontrado a principios del siglo XX, pero se ha analizado recientemente. Y son personas que venían del mismo sitio de la cantera. venían de Gales. Y como otros enterramientos han encontrado más amontonados y en otros espacios, ¿quiénes eran estas 58 personas? ¿Fueron los que construyeron Stonehenge y como tales han sido recordados dentro del monumento, en ese enterramiento? ¿O fueron personas muy importantes, caudillos, reyezuelos de su época, y han sido enterrados allí? Algunos expertos comparan Stonehenge con una catedral, Dicen que ser enterrado en Stonehenge en aquella época sería como ser enterrado hoy en día en Westminster, en Londres. Un honor que solo es para los más privilegiados de su sociedad. Pero se han encontrado, y el hecho de que haya restos nos dice que también tenía una parte funeraria indubitada este monumento.
Sí.
¿Cuál es el problema? Otro problema de Stonehenge, pues que ha habido restauraciones. A principios del siglo XX, 1901 y 1919, el monumento fue restaurado. ¿Y qué quieres que te diga? Algunas piedras se cambiaron de sitio.
Ya, poquito chapuceramente.
Un poquito chapucero, se usó el cemento, se movieron un poco. Y claro, si tenía una orientación muy concreta, con ese movimiento de las piedras
se ha
podido llegar a distorsionar o a perder. Entonces, si se hace un estudio sobre para dónde estaba orientado, tendría que ser sobre grabados y sobre testimonios que hay anteriores a esos cambios. No será tan difícil encontrarlos, pero no con lo que se ha cambiado hoy en día. Por tanto, cuidadito con los estudios, porque pueden ser erróneos precisamente porque se ha cambiado el monumento. No digo que sea falso, pero hay algunas piedras que se han cambiado, se han corregido por suposiciones de que esta piedra pega más que estuviera un poquito más para acá.
Pues antiguamente, estas cosas no se pueden hacer.
Es que antiguamente no había esa dedicación y ese esfuerzo. Y a mí la teoría que más me gusta es que Stonehenge fue una especie de, ¿cómo llamarlo?, auditorio. Un palacio de los deportes, un Wishing Center.
Sí.
Y es que algunas de las piedras pequeñitas que hay en Stonehenge, al tocarlas, hacen un sonido. Y se puede hacer una especie de xilófono. Hacen un sonido que además, con el corrillo que pudiera tener originalmente, que se ha recreado en pequeñito, hacía reverberación. Hacía reverberación muy bonita. Si alguien cantaba o alguien tocaba las piedras, como si fueran instrumentos, haría un eco muy bonito y tendría una capacidad sonora muy chula. Eso se ha estudiado también. En el 2014 se hizo un estudio, se han hecho estudios de todo, de Stonehenge, y dicen que sí, que, pues, o sea, ¿qué podría ser Stonehenge, ya que estamos terminando? Un lugar ceremonial para honrar a los difuntos, para hacer fiestas en algunos momentos del año, que podrían ser los equinoccios y los solsticios. Eso sí que sabemos que los antiguos eso lo sabían, tanto las lunas, la luna llena la celebraban, como los momentos importantes del sol. Ellos lo sabían, lo conocían, sabían que eran momentos importantes para las cosechas y demás, y lo celebraban. Eso parece que hay poca duda. Entonces, es posible que allí pues fuera una catedral antigua, así que se hicieran ritos importantes en momentos importantes del año, acompañados de música, de cánticos, y para esa comunidad, que por cierto, primero empezó con madera y luego en piedra, y en todos esos años pudo haber cambiado de uso, pudo haber cambiado de pobladores en varias ocasiones. Entonces,
estamos hablando de siglos.
Es que pudo haber tenido diferentes usos. Pero en un principio podría ser que este monumento fuera eso, un centro ritual importante. Es de lo más famoso que ha quedado en pie de la prehistoria, de esos monumentos en piedra. Y por tanto podríamos estar hablando de algo que se usa como centro ceremonial y a la vez como una especie de cripta, catedral, lugar de enterramiento también, lugar, un camposanto. Estas personas que se encontraron allí, fue muy interesante porque se han encontrado en excavaciones que fueron entre 1919, que recordemos que ese es el momento en el que se mueven piedras y ya de paso se hacen excavaciones alrededor, y 1926. Ahí se encontraron los restos de 58 personas. Se analizaron cráneos de 25 y se dedujo por los análisis que al menos 10 habían venido desde Gales, desde las canteras donde se hizo, en unas migraciones que están documentadas, que se hicieron en esos momentos históricos. ¿Por qué? ¿Y por qué venían estos de Gales? ¿Es que tenían algún cartel? Bueno, pues por los hisopos de estroncio. Bueno, un material que lo absorben las plantas, y las personas que consumen esas plantas lo almacenan, incluso aunque sean cremados. Si se analiza, que esto es una técnica muy moderna, el estroncio que hay en sus huesos, se puede saber que venían de una zona donde había más acumulación, como es las canteras de Stonehenge. Por tanto, esos diez individuos que pertenecieron a esa élite, posiblemente ingenieros de su época, están allí honrados, y esto sí que no lo podemos dudar, que tiene un carácter ritual. con esto ya cerraríamos, que Stonehenge tiene un carácter ritual. ¿Será la última palabra que se diga de Stonehenge? Ya te
pues
digo yo, Eli,
que no. Porque habrá que seguir investigando, fijo.
Además, falta que lo visite yo y os cuente mis conclusiones.
Perfecto, aquí lo estaremos esperando. De momento, donde te podemos escuchar es en Madrid Misterioso, noche del sábado a domingo, 1:00 a.m, Onda Madrid. ¿De qué habláis?
Pues nos vamos a Murcia, vamos a hacer un puente muy bonito que es Madrid-Murcia. Yo tengo un amigo allí que nos va a contar misterios que ocurren en Murcia, pero es que tienen mucho que ver con cosas que pasan en Madrid. Entonces vamos a ver, queremos esta temporada que hacer patente que el misterio es universal. Por ejemplo, nos va a contar una historia de una aparición de la Virgen, ¿no? Y yo voy a contar que en Madrid tenemos Prado Nuevo del Escorial, donde apareció la Virgen, supuestamente.
Creo. Tendremos que hablar también en Expedientes X un día de ese lugar tan especial.
Pues sí.
Álvaro, hasta la semana que viene. Adiós.
Hasta la semana que viene, un abrazo.
Aquí llega el expediente.
Otro misterio. ¿De dónde es esa matrícula que hoy ha subido Carlos Honorato en nuestra cuenta de Twitter como reto de agudeza visual?
Bien. Pues según los oyentes, puede ser de África o puede ser de América, porque han empatado al 35%.
De África y América.
Asia se ha quedado con el 30%.
Descolgada.
No, descolgada, completamente. No, 30%. Es que han estado ahí. No, han estado empatadas hasta hace 5 minutos.
Y nada, no desempatan.
No desempatan África y América. Estoy aquí dándole
rápido,
al F5.
Arroba, buenos días.
Bueno, mira, Elena Molina ha escrito África y pone Costa de Marfil.
Incluso, fíjate.
¿Y sabes qué te voy a decir, Elena?
¿Qué?
Que sí, que es de Costa de Marfil.
¡Ah! O sea, que has ganado,
la matrícula. No, ha ganado Elena.
Ha ganado Elena.
Porque es que encima ha dado con el clavo.
Con el lugar.
Es de Costa de Marfil, África.
Pues ya sabéis, los que habéis votado por Asia y por América, nada de nada. África, mañana otro reto.
Otro reto mañana.
Venga, y mañana volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Muchas gracias por estas 3 horas estupendas en las que nos habéis hecho mucha compañía.